Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más al Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional con Mariano Schuster, aquí al lado. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo vamos?
Muy bien, alegro. Muy bien, listos para empezar este programa que hacemos con Silvio Farrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica y, por supuesto, con nuestros oyentes.
Así es.
Un poco por todo el país. Uh-huh. No es la primera vez que nos acercamos al espacio, pero cada vez que lo hacemos descubrimos algo que no sabíamos. Y esta vez vamos más cerca del Sol que de cualquier otra estrella y lo vamos a hacer de la mano de Sergio Dasso. Sergio es doctor físico y doctor en física por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio de esa universidad y en el Departamento de Física y Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, en la Facultad de Ciencias Exactas. Ha sido becario postdoctoral en la Universidad de Maryland, tuvo una beca del CONICET, doctoral y postdoctoral, y es parte de una gran cantidad de organizaciones científicas, entre ellos, por mencionar algunas nada más, es miembro del comité organizador de la división E, comisión 12, de la Radiación y Estructura Solar de la Unión Astronómica Internacional. Para aclarar después si eso está más o menos así o es cualquier cosa. Es profesor regular asociado en el Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica en Trieste, Italia, miembro del Observatorio Pierre Auger en Malargüe, Argentina, y del Observatorio de Gran Apertura de Rayos Gamma o algo por el estilo, el famoso lago. Sergio es un físico que se dedica a la física, a la física del espacio, a la física solar, a la física, ya nos va a decir el a qué. Sergio Dasso, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional hoy.
Bueno, buenas noches, muchas gracias a ustedes, buenas noches Alejandro y Mariano. Es un placer estar con ustedes aquí para tratar de comentar un poco lo que se hace en Argentina en esta disciplina tan interesante en física espacial. Y aprovecho a felicitarlos porque realmente un programa que lleve a la sociedad todas estas temáticas en general, todas las temáticas que ustedes llevan al oyente, me parece súper valioso y realmente es muy importante en el país.
Bueno, muchas gracias. Gracias. En verdad lo hacemos gracias a que investigadores, académicos e intelectuales están dispuestos a compartir su tiempo y sus conocimientos con nuestra audiencia a través nuestro. Creo que es importante que podamos hablar de temas que parecen poco familiares por varias razones. La primera es porque es bueno que se conozca el conocimiento. Quiero decir, sin ninguna otra utilidad, me parece que es importante saber lo que se sabe, tratar de entender que hay mundos que no son los mundos de proximidad o que no son los mundos solo vinculados con nuestros intereses más directos. Creo además que es importante poner en valor el trabajo que hacen los investigadores y que hacerles saber a la sociedad lo que hacen es una forma de ponerlo en valor, es una forma de reconocer el esfuerzo que muchas veces queda dentro de los laboratorios o en la misma comunidad y que sin embargo necesita tener una mirada pública. Creo que eso también es importante para que las autoridades entiendan que hay un sistema de ciencia y de investigación que merece el apoyo y el acompañamiento público. Creo que todo esto también puede contribuir a algunas cosas, muy modestamente, puede eventualmente despertar alguna vocación, y eso sería extraordinario, saber que alguien llega a alguno de estos temas porque escuchó en un programa de este tipo algo así. Y creo finalmente que para poder hacer un ejercicio pleno de la ciudadanía es necesario estar relativamente al tanto de los modos de conocer el mundo contemporáneo, incluido el mundo científico que nosotros tenemos. Es muy difícil entender cómo ser un buen ciudadano si no se sabe qué pasa con el saber.
Y además contribuir a una a eliminar o a por lo menos a morigerar el prejuicio que existe en Argentina de que no se hacen estas cosas, ¿eh? Que es un prejuicio existente.
Absolutamente. Sí, sí. Yo coincido plenamente con Alejandro y con Mariano, y en particular yo veo a la ciencia con múltiples objetivos. En particular es parte de la cultura científica, o sea, la gente puede entender un montón de cuestiones y se les comunica lo que la ciencia alcanza, pero a su vez es un valor de conocimiento, o sea, es algo que la sociedad sabe a partir de el método científico y cosas que realmente están verificadas en un método, en una estructura, digamos, de conocimiento. Y por otro lado, es un reservorio de conocimiento que eventualmente sirve para aplicaciones, para avanzar en la tecnología, en la salud, en un montón de aspectos que sin ese conocimiento no se podría lograr. Así que yo creo que tiene un montón de vértices y de matices y de orientaciones y de salidas, beneficios que todos juntos hacen que haya una sinergia en la ciencia que realmente vale la pena.
Así es. Así que vamos hoy a hablar un poco de física del espacio y particularmente de física solar, de tormentas solares, de magnetismo solar, de qué es lo que pasa en el Sol y de qué modo lo que pasa en el Sol nos afecta a los que estamos en este satélite del Sol.
Claro. El tema de la física solar es muy interesante. En particular, el Sol tiene una evolución dinámica. Básicamente, cada 11 años cambia su cara, es decir, que hay un ciclo, va cambiando su actividad y en cierto periodo de tiempo es calmo, luego se va agitando, se va haciendo más activo y luego vuelve a su estado de calma. Y todo ese proceso dura más o menos unos 11 años. Y es importante conocer esa dinámica del Sol, no solamente por la ciencia que uno conoce del Sol, sino por la ciencia que uno puede aprender también de cómo responde la Tierra a esa actividad. Porque hay una relación muy importante entre el Sol y la Tierra a través de un montón de procesos que afectan y están vinculados con el geomagnetismo de la Tierra.
Empecemos por tratar de entender qué son estos procesos en el Sol. Entiendo que se alcanza un estado de equilibrio que luego es perturbado, llega a una cima de desequilibrio y eso provoca un nuevo equilibrio, etcétera, y son ciclos de 11 años. ¿Qué es ese equilibrio y esos desequilibrios?
Mira, el Sol tiene diferentes capas. Podemos pensarlo como una cebolla, que tiene diferentes capas. Podemos pensar que es una esfera y que en función de qué capa estamos mirando ocurren fenómenos físicos diferentes. En el núcleo, en el centro, es donde tenemos la generación de energía del Sol. Ahí tenemos fusión nuclear. Es un proceso que en la Tierra se ha logrado, no en forma eficiente como para generar una central nuclear que a través de fusión nuclear. Sí se genera a través de fisión, sí, pero fusión todavía no es eficiente.
¿Cuál es la diferencia entre fusión y fisión?
La fisión es romper un núcleo pesado, la fisión. Y la fusión es unir dos núcleos de hidrógeno, livianos de hidrógeno, y formar un helio. En ambos procesos, tanto el de fisión como el de fusión, se logra generar energía libre aprovechable, pero el que tiene más eficiencia, mucha más eficiencia, es el de fusión. Lamentablemente, a pesar de que hace más de 20 años que la humanidad trata de generar ese proceso de fusión en forma eficiente, hoy por hoy lo que hacen es invertir más energía para lograr la fusión de la que se extrae.
Que se produce.
Entonces, hoy por hoy no es... Bueno, en el Sol eso se logra. El Sol genera, y ese es el mecanismo base que genera toda la energía que nosotros en un día de playa aprovechamos dorándonos nuestra piel
y un día no
espíritu.
De playa y un día no de playa, igual, toda
bueno,
la energía disponible.
Por supuesto, hay longitud de onda que pasan a través de las nubes y si no es si está anulado, también parte de esa energía nos puede afectar. Luego tenemos diferentes capas y hay algunas capas más externas que están más vinculadas con la actividad magnética del Sol. Y eso se manifiesta si uno visualiza la superficie del Sol con instrumentos especiales, porque si miramos el Sol a ojo desnudo nos podemos quemar y quedar sin vista. Es muy peligroso, así que no recomiendo mirar al Sol. Pero con instrumentación especial y con filtros uno puede ver la cara del Sol y ve que hay manchas.
Correcto.
Esas manchas son manifestaciones de la actividad magnética del Sol. Entonces, cuando hay más manchas, hay más actividad magnética. Cuando hay menos manchas, hay menos actividad magnética. Hay un periodo que hay casi ninguna mancha y ahí es donde decimos que el Sol está calmo. A esa calma me refería hace un ratito.
Ok, ¿y por qué se pierde la calma?
La calma se pierde porque parte de este proceso de generación de energía, cuando pasa por ciertas capas, se manifiesta en generación de campo magnético.
De acuerdo.
Y ese campo magnético, con ese ciclo, con ese tiempo, con ese periodo, va emergiendo a la superficie. Y
es decir, se va produciendo y se va como exhibiendo.
Exhibiendo, sí. Uh-huh. Va yendo hacia la superficie uh-huh. del Sol, exactamente. Uh-huh. Desde abajo hacia arriba.
Pero el proceso siempre se está produciendo.
El proceso siempre se está produciendo, sí.
Uh-huh. Bien. Eso es lo que vemos en el Sol. Una pregunta más, la siguiente. Identificar ciclos de 11 años... parece algo muy a la escala humana y sobre todo a la escala de nuestros instrumentos recientes para identificar ciclos. ¿Cómo sabemos que no hay ciclos de 350 años en los que pasan cosas que nunca pudimos ver porque no había instrumentos y ciclos de 2000 años que no claro. podemos ni siquiera imaginar porque no tenemos...?
Claro, eso es muy interesante. Uno tiende a extrapolar y a creer que lo que uno observa hoy en los últimos 100 años es lo que pasa siempre. Sin embargo, hay evidencia, ni siquiera es una hipótesis, hay evidencia que entre mediados del 1600 hasta principios de 1700 hubo un mínimo solar muy extendido que se le puso nombre, el mínimo de Maunder. Y durante ese periodo hubo una actividad muy baja, extremadamente baja, durante un tiempo que es mucho más de 10 años, 50 a 70 años, depende de qué valores críticos o umbrales uno utilice. Y entonces ese ciclo solar no es tan regular. Eso es parte del conocimiento que se tiene de la física solar.
Ok. ¿Y qué efectos distintos provoca sobre la Tierra la baja actividad o la alta actividad?
Bueno, ahí está un poco el tema principal que desarrollamos en nuestro grupo, ahí en la UBA y en el Instituto de Astronomía, que es de la UBA y del CONICET, de Astronomía y Física del Espacio, el IAFE, que es la relación Sol-Tierra. Principalmente. Es la física solar terrestre o como se la denomina hoy space weather o meteorología del espacio, que son todos los efectos que tiene la actividad solar sobre el ambiente espacial de la Tierra. Es muy interesante porque ese periodo de 11 años genera que en periodos de máxima actividad se generen realmente perturbaciones muy fuertes y en forma... no predecible, similar a un terremoto de esos que generan tsunamis y cosas realmente muy, muy violentas en la Tierra, en términos de la estadística estoy hablando, sí, ¿no? La analogía. Sí. No estoy diciendo que la actividad solar sí. genere eso, sino simplemente en de términos de que en ese aspecto de la impredictibilidad pueden ocurrir episodios muy violentos, eventos extremos. Y, por ejemplo, puede el Sol expulsar, como parte de esta manifestación magnética, un grumo magnético de plasma, que es el cuarto estado de la materia, en donde los iones y los electrones se disocian y viajan separados, que viaja entre el Sol y la Tierra en el espacio interplanetario, que en realidad generalmente está permeado por un viento solar, pero estos grumos tienen una intensidad de campo magnético muchísimo más fuerte y propiedades muchísimo más intensas que las genéricas del viento solar, y cuando llegan al entorno terrestre pueden golpear al campo geomagnético y pueden producir el ingreso masivo, por ejemplo, de partículas energéticas del viento solar, compresión de la magnetosfera que genera redistribución de corrientes espaciales que ya están y están en un estado metaestacionario, tranquilo, que cuando viene esa compresión se ponen locos, no saben para dónde ir y reaccionan generando un montón de perturbaciones al ambiente espacial. Y esas perturbaciones existieron siempre. Son eventos extremos que, por ejemplo, un evento muy famoso, el evento Carrington, que ocurrió en mediados, fines de 1850 y pico, y es conocido, ocurrían en épocas en donde las tecnologías no estaban tan desarrolladas. Y como todos estos efectos principalmente ocurren en el espacio, al hombre terrestre que está en la superficie de la Tierra
no era capaz de verlos.
No eran capaces de verlos ni de sentirlos, excepto que en esa época afectó a los telégrafos, por ejemplo, y generó auroras en lugares muy extraños. En general las auroras se generan cerca de las regiones polares. Porque el campo geomagnético es parecido a un dipolo. Y las partículas que precipitan y que generan estas auroras tienden a alinearse, su trayectoria se tiende a alinear por las líneas de campo magnético.
Y esa es la aurora boreal y la aurora polar.
Sin embargo, en este evento Carrington, evento extremo, se vieron auroras en zonas cercanas al Ecuador, más cercanas al Ecuador que generalmente se observan. Esos fueron principalmente las dos manifestaciones en aquella época. Si hoy tuviéramos un evento extremo,
los GPS
dejarían de funcionar o darían posiciones completamente erróneas. Las comunicaciones por ondas de radio en alta frecuencia se perturbarían y dejarían de ser posible la comunicación, por ejemplo, con aeronaves. Y los niveles de radiación en, por ejemplo, astronautas que están en la Estación Internacional Espacial significarían incrementos, esos niveles de radiación tan violentos que debería darle la orden que al astronauta, si tiene que salir al espacio a reparar alguna pieza con su traje, se quede adentro, que por lo menos la carcasa de la Estación Internacional lo protege. Por poner algunos ejemplos, también ocurrirían...
¿Qué duración tiene un evento así?
Un evento así, la duración que tarda desde que se puede observar en el Sol hasta que llega a la Tierra puede ser entre 1 y 3 días. En general los más rápidos son los más violentos, o sea que el más violento duraría un día o un poco menos.
O sea que el de un día tiene mayor poder, digamos.
Sí.
Un día en llegar.
Sí, porque hay una correlación entre la velocidad con que se eyecta. Es más o menos intuitivo verlo, ¿no? Si yo veo un monstruo que se eyecta, es porque hay mucha energía para eyectarlo y lo lanzo más rápido. Y entonces llega antes. Y esto se puede observar en el Sol. Si los instrumentos están preparados para regularmente monitorear la actividad que tiene nuestro astro rey, entonces uno podría predecir estos fenómenos con esa cantidad de tiempo. Lo que no puede hacer es predecirlo con un mes, o sea, como los terremotos, ¿no?
Puede predecirlo con un día de anticipación.
Por ejemplo,
uno ve, observa
sí.
y sabe que con esa intensidad dentro de 18 horas va a estar aquí.
Exactamente.
¿Y aquí cuánto tiempo dura?
Aquí el impacto puede llegar a durar entre 1 y 3 días. Luego,
es decir, eventualmente estaría 3 días sin poder comunicarse.
Luego está toda la reparación de los equipamientos, porque también daña la tecnología de los satélites. De hecho, ha ocurrido con varios satélites. Ahora toman precauciones y no es para nada frecuente, pero ha ocurrido en el año 1989, creo que fue, un satélite de AT&T, que lo impactaron partículas debido a un evento que no fue tan extremo como el Carrington, porque no hubo nunca más, desde el evento Carrington este en 1850 y pico hasta ahora, no hubo tan extremo. Sin embargo, con menos potencia, estos extremos sí ocurren, y ocurren con cierta frecuencia. Depende de la etapa del ciclo solar, pueden llegar a ocurrir 3 por año, 4 por año, dependiendo qué intensidad uno exija para clasificarlos, ¿no?
¿Y puede volver a haber uno como el Carrington?
Como el Carrington, seguramente puede haber. Lo que no se puede decir es cuándo va a ocurrir. Y lo que le pasó a este satélite de AT&T es que quedó totalmente inoperable. Su electrónica, el satélite no es que explota, el satélite sigue orbitando como chatarra, pero quedó completamente inoperable y tuvo que redirigir comercialmente todos los canales de cable, compañías de telefonía que administraba, a otros satélites, y hasta que se resuelve eso ya no depende de la naturaleza, depende de lo que realicen las compañías para restituir el servicio. Lo mismo con los GPS, si hay realmente problemas serios en satélites de GPS, no en las fallas de la localización por los receptores. Sino por el satélite de GPS, hasta que no se restituye ese satélite, si fuera un evento Carrington, por ejemplo, ¿no? Es decir, que pueden ocurrir muchísimas cosas. De hecho, la Organización Mundial de Meteorología, desde hace unos años, generó un panel de meteorología del espacio, de Space Weather, al cual yo formo parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Argentina. Propusieron mi nombre para ser parte de este panel. Y estamos trabajando en colaboración con la OASI, que es la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, Y a fines de este año o a principios del año que viene se va a empezar a implementar un servicio de información de las condiciones de Space Weather para la toma de decisiones en aeropuertos y en pilotos, por ejemplo. Porque ha ocurrido, y eso sí ha ocurrido, no hace falta un evento Carrington, que se bloquean las comunicaciones de radio y ¿qué ocurre? El avión queda desaparecido para la torre de control. El avión queda desprotegido porque no puede tener comunicación y, por ejemplo, si aparece un frente de tormenta de la meteorología tradicional, no puede ser avisado desde torre de control. Solo depende de sus sensores meteorológicos, que son muy escasos y muy acotados en lo que pueden ver. Y ha ocurrido que durante varias horas han quedado
aviones
sin comunicarse. Entonces, esa situación tiene que resolverse de alguna manera y, por ejemplo, hablando con pilotos o incluso con gente de compañías aéreas, me decían que incluso la utilidad, aunque no se cambie la ruta, porque si hay eventos severos se cambian las rutas.
Claro.
Rutas polares se desvían, por ejemplo.
Claro.
Si hay eventos severos se cancelan vuelos, se han cancelado vuelos. Pero me decían gente del área de aeronáutica...
Con eventos severos identificados en el origen.
Claro, sí. Sí,
y ahí hay sí. 8, 10, 12, 15, 20 horas de anticipación.
Claro, dependiendo del evento es la cantidad de horas que se anticipa y se hace un pronóstico, como el granizo. A veces puede haber un pronóstico y quizá no es tan grave el evento como se pronosticó o viceversa. Porque
¿Eventos tienen impacto global o impacto local?
Algunos eventos tienen impacto global, que son, por ejemplo, estos grumos de plasma magnetizado, y otros tienen impacto local, que son lo que se llaman fulguraciones solares, que son incrementos de flujo en radiación ultravioleta, en rayos X y en ondas de radio, por ejemplo. Y eso afecta principalmente a la parte diurna.
Claro, es decir, el momento en el que el rayo está ingresando en la atmósfera.
La radiación electromagnética que viene directa.
Está ingresando en la atmósfera.
Del Sol. Y ese es un efecto más directo y afecta a la ionósfera, que es parte de la alta atmósfera que está ionizada.
Es muy impresionante porque uno tiene la sensación de que cuando habla de esto no tiene un impacto, no tiene impacto alguno en esto. Y uno empieza a pensar que tiene lo de los aviones es realmente impactante.
Sí.
Es decir, esto puede además provocar accidentes aéreos.
Claro. Sí, incluso se están... En forma de prototipos y en forma de tecnología de avanzada, se están diseñando sistemas para aterrizaje hasta cierta altura, no en el momento que tocar tierra, pero sí desde que digamos, llegando a la pista hasta 300 metros o 600 metros, dependiendo qué prototipo
claro,
de
y
sistema,
eso dependiendo también
por GPS. Entonces, claro. supongamos la siguiente situación. Hay una tormenta normal y entonces el piloto, en vez de manejar su avión manualmente, decide hacer este aterrizaje automático. Y se da la coincidencia fortuita...
¿De que hay una tormenta solar?
De que una tormenta solar le genera falla en el sistema de localización, de geolocalización. Puede ocurrir un accidente.
Claro. Claro. Yo ahora estoy mucho más inquieto.
¿A vos que
había tantas buenas razones para no querer volar, acabamos de llegar otra.
No, lo que digo es, esto se está generando en prototipos, todavía no está implementado, y la gente que lo diseña es consciente de esto,
sí,
o sea
claro.
que no tenemos que tener tanto...
Ahora, este es un efecto de las tormentas solares, de las tormentas magnéticas. El sol produce otras cosas, produce viento, además de... emisión electromagnética, produce, ¿qué más produce el sol y qué de eso que produce afecta a la meteorología y de qué formas afecta a la meteorología? No solamente en términos de interferencia de señales terrestres, sino hay otro tipo de efecto.
Claro, la variabilidad de toda la energía que emite el sol a través del ciclo solar es muy leve, es una diez milésima parte.
Es decir, la energía es estable, es constante.
Sí, es lo que se llama la irradiancia solar o la constante solar. Hasta se le ha puesto el nombre de constante solar, que no es constante, tiene una variabilidad, pero es muy leve la variabilidad.
Es decir, en situaciones, en circunstancias normales, esa varianza, esa pequeña variación de los niveles de energía no afectaría nada.
No, o sea, la cosa es más sofisticada y es la siguiente. El sol... emite en diferentes longitudes de onda,
lógico.
Diferentes colores, por ponerle
lógico.
Un nombre, pero en realidad estoy hablando de colores cuando hablo también de ondas de radio, de ondas ultravioleta, que no
correcto.
Están en el visible, ¿no? Cuando uno integra todo, suma toda la energía en toda la longitud de onda, es lo que se llama la irradiancia. Y la mayor cantidad de energía está concentrada en el visible, en caso del sol. Y eso es lo que es más o menos constante. En donde hay mucha variabilidad es en determinadas colores o determinadas longitudes de onda. Okay. Ahí sí hay mucha variabilidad. Y eso afecta mucho a la alta atmósfera.
De acuerdo.
A la ionosfera, por ejemplo. Entonces la ionosfera sufre muchísimo y de hecho se expande. Si uno mira a la atmósfera como un todo, no como solamente a la que en la región en donde nosotros vemos, entre comillas, a la atmósfera, que es donde ocurren la nubosidad principalmente, las tormentas eléctricas, los tornados, todo eso es lo que se llama la tropósfera, y sí, es la baja atmósfera.
La baja atmósfera, que está en contacto con la superficie.
Sí, a esa región básicamente le afecta muy poco, prácticamente nada, y ahí es donde afecta más los efectos antropogénicos, o sea, claro, lo que genera el hombre.
Claro.
Y está probado que desde el año 1950 existen muchos indicios del calentamiento global producido no por el sol, sino por el hombre.
Por la actividad humana.
Si no hubiera actividad humana, habría una pequeña dependencia, pero cuando uno tiene un dinosaurio y un mosquito, el que me importa es el dinosaurio, sí, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, el peso relativo
en la tropósfera, sí, es la actividad humana, eso está claro.
Sí.
El sol queda absuelto de culpa y cargo.
Sí, pero en la ionosfera, tiene una culpa muy menor respecto del otro.
De acuerdo,
sí.
En la ionosfera, sí.
En la ionosfera es...
¿Y qué pasa en la ionosfera? ¿Qué nos importa de la ionosfera?
En la ionosfera, por ejemplo, hay una lo que se llama mareas, pero no tiene que ver con la gravedad. O sea, las mareas tradicionales del mar tienen que ver con la combinación de la luna y el sol,
sí,
y son efectos gravitatorios que hacen que el mar se haga como un óvalo en vez de una esfera, ¿no? Y
correcto,
entonces algunas costas tienen el nivel de agua más alto y más bajo.
Así es.
En forma regular y predecible incluso. Para
absolutamente. Las tablas de marea para años, para cada puerto,
claro,
están totalmente predecibles, son totalmente regulares.
Exactamente. En la ionosfera se le llama marea. Es otra física completamente diferente, pero ocurre algo parecido en el sentido que hay una abundancia que crece y que disminuye dependiendo de la hora local. O sea, si el sol le está apuntando a la ionosfera, empieza a ionizar. Átomos neutros que están en la ionosfera reciben radiación ultravioleta y empiezan a liberar los electrones de los núcleos.
Okay.
Y entonces la abundancia de iones empieza a crecer. Luego, a partir del atardecer, porque se colisionan, es un gas que de repente un electrón se vuelve a encontrar con un ion y dice, uy, me gusta atraerme porque las fuerzas opuestas se atraen, el electrón carga negativa, el ion carga positiva, y se vuelven a formar en un átomo. Y entonces ese ion desaparece
vuelve
y aparece
neutro,
un átomo
neutro.
Vuelve a ser un átomo neutro. Entonces hay una modulación de la componente de iones y de electrones en la ionosfera que tiene que ver con la hora local y con la rotación de la Tierra.
Correcto. ¿Qué efecto tiene eso? Porque más allá de señalar que hay una mutación de átomos en iones y luego vuelven a ser átomos, etc., más allá de señalar qué importancia tiene que eso ocurra, ¿por qué nos importa saberlo?
Bueno, primero nos importa saberlo porque es parte de la dinámica de la envoltura de la Tierra.
De acuerdo.
Y nos interesa, digamos, entender, desde el punto de vista de entender a la naturaleza, cuáles son los procesos, cuáles son los mecanismos, cuáles son los forzados, cuánto puede resultar en un incremento de la densidad de electrones en ciertas circunstancias. Pero además tiene un interés práctico porque esa ionosfera es la que permite el rebote de las ondas de radio, ondas cortas, que hace que, por ejemplo, los radioaficionados puedan comunicarse desde un punto en Australia a un punto en la Patagonia o
de
en
acuerdo,
cualquier otro lugar
rebota
del mundo.
En la ionosfera.
Claro, ese descubrimiento lo hizo Marconi con una primer comunicación entre Londres y Nueva York, probando que las ondas de esas características podían rebotar
en la
ionosfera con un modelito teórico que se había...
Pero ya no se utiliza básicamente, es una frecuencia que no se usa casi nada.
Bueno, pero estas mismas frecuencias son las que se utilizan, o frecuencias parecidas, son las que se utilizan para comunicación, por ejemplo, con las aeronaves. Y cambios en la densidad electrónica hacen que determinadas frecuencias dejen de poder fluir
de
y de transportarse,
sí,
y de funcionar. Exactamente.
Estamos conversando con Sergio Dasso, él es físico, doctor en física de la Universidad de Buenos Aires, miembro de ¿cómo se llama el instituto?
De Astronomía y Física
del
Espacio.
Instituto de Astronomía y Física del Espacio, es investigador del CONICET. Estamos hablando de tormentas solares, vientos solares, magnetismo solar y sus efectos en la Tierra, en lo que se llama meteorología espacial. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos a Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright.
Eso era Here Comes the Sun, en la voz de Nina Simone, dedicado por supuesto a Camilo, que tiene esto como su tema nocturno, el sol se va y Camilo también.
O sea que espera el sol a la
espera
noche.
Que se vaya el Here's sol, espera que se, bueno, sí. Uh-huh.
Espera que vuelva.
Espera que vuelva.
Es un tema de Harrison, si no me equivoco. George Harrison.
Bueno, muy
el
bien.
Mejor Beatle.
Muy bien. Muy bien, Schuster, siempre agregando valor al...
Pero estuvieron bien. Mirá Lema poniendo algo sobre el sol.
Fue Guglielmi.
Fue Guglielmi.
Seguimos nosotros con Sergio Dasso hablando de la meteorología espacial, las tormentas solares. Sergio, te preguntaba sobre los vientos solares. No tiene nada que ver con estas emisiones de energía extraordinarias.
Claro, el tema es así. Hay un viento solar que permanentemente fluye del Sol. De hecho, es interesante que fue descubierto por observar doble cola en los cometas. Una cola que es radial respecto de la trayectoria del cometa y la otra cola que es radial respecto del Sol. Y esto se debe a que una de la cola de los cometas o el gas que está detrás del cometa tiene una componente neutra y una componente ionizada. Recordemos, la componente ionizada es donde electrones y iones van disociados, entonces
correcto.
Son muy sensibles a los campos electromagnéticos y entonces la presencia de esta segunda cola radial respecto al Sol generó la suspicacia de que existía un viento solar. Pero no se podía cuantificar, en esa época estoy hablando de antes de 1950, entonces no se podía observar, la era espacial no había comenzado. Y fue Parker, que justamente Parker es el físico que genera el nombre de la sonda reciente que lanzó la NASA, la Parker Solar Probe, que se va a acercar al Sol mucho más que el resto de las sondas que miran al Sol desde cerca de la Tierra. Entonces Parker, por un modelo y generando, digamos, ciertas ecuaciones, hace la predicción de este viento solar. Y un año después, notablemente, es muy notable que fue un año después que Parker lo propuso. En el 1958 lo propone Parker, y en 1959 las sondas soviéticas, el Unix, que fueron lanzadas al espacio fuera del entorno de la Tierra, al espacio interplanetario, lo observan. Y pudieron confirmar cuantitativamente muchas de las predicciones que había hecho Parker. Un ejemplo muy bonito de la predicción teórica. Y también un ejemplo de cómo las cosas no son casuales, que se prediga algo, que se observe. Es como que toda la comunidad en realidad está agazapada. Claro. Y bueno, es uno el que da el paso y
sí,
lo logra.
Sí, por supuesto, pero en general, habitualmente, cada descubrimiento o cada avance científico es resultado de una múltiple atención sobre un problema.
Correcto.
Y sí, del modo en el que conocimientos diversos se van acumulando hasta que en la cabeza de alguien se organiza.
En un proceso en el cual el único desconocimiento es que quizás haya otros también observando lo mismo.
Claro. De hecho, muchos de los avances científicos que asociamos con autores particulares fueron hechos por otros autores que tuvieron menos fortuna en la difusión o en la divulgación.
O en el alcance de la investigación, es decir, o no llegaron al punto final de esa investigación, pero fueron aquellos que dieron todas las pistas necesarias para que ese otro o esa otra pudiese completar el panorama.
Así es, eso es muy frecuente.
Sí, bueno, en el artículo que te había pasado, Alejandro.
Un artículo de la revista Ciencia Hoy del año 2012.
Sí, el 2002.
2002, perdón.
Y recuerdo que había escrito ahí la historia del mínimo de Maunder, que te comentaba, del mínimo de actividad solar. Y resulta ser que en realidad el primero que descubre ese mínimo fue Spurer.
Pero no fue Maunder.
No fue Maunder. Maunder lo publica en la Royal Society. Es el primero que lo publica en una revista muy prestigiosa, pero no lo había descubierto. Entonces, como premio consuelo a Spurer, le dan el nombre de otro mínimo que había ocurrido antes, y entonces hoy se conoce el mínimo de Spurer y el mínimo de Maunder. Por lo menos a Spurer le dieron premio consuelo, a otro no se lo dan.
Bueno, decías que ese mínimo se produjo en el siglo XVII.
Sí.
Y dijiste, sabemos con certeza que hubo un mínimo de actividad solar. ¿Cómo sabemos que en el siglo XVII hubo un mínimo de actividad solar?
Es muy interesante porque fue muy controversial ese mínimo porque fue anterior al descubrimiento de los telescopios por Galileo, y entonces las manchas solares no se observaban sistemáticamente. Y hubo que recurrir a muchísima documentación y contrastar documentación de diferentes fuentes de aficionados que estaban observando las manchas solares porque no lo hacían sistemáticamente, y hay historiadores de la ciencia que se encargan de hacer este tipo de investigaciones, y a través de un montón de evidencia lograron confirmar que este mínimo existió, y también encontraron que antes del mínimo de Maunder también, a pesar de que no había observaciones sistemáticas, existía un ciclo de más o menos unos 11 años.
Ah, bien, interesante eso. Sí. Es decir, por observaciones independientes de
monasterios, por ejemplo, o sea, lugares en donde en esa época se hacían observaciones de astronomía.
Pero las manchas solares ya llamaban la atención entonces.
Sí,
eran
las manchas
un objeto
solares,
de atención.
Sí, se observan desde la antigua China. Sí, hay incluso documentaciones que se han encontrado de hace muchísimos, muchísimos años.
El mínimo de actividad solar, ¿tiene algún efecto sobre la Tierra o es neutro?
Bueno, el mínimo de actividad, el ciclo solar tiene efectos en la Tierra en muchísimos aspectos, en particular en un aspecto que nosotros trabajamos en el grupo y tiene que ver con la modulación del flujo de rayos cósmicos. Déjame explicar un poco de contexto para llegar a la modulación de los rayos cósmicos a través del ciclo solar. Hablamos del viento solar recién y decíamos que es un flujo permanente que sale del Sol y permea el espacio interplanetario. Pero el espacio interplanetario no termina en la Tierra. Recordemos que el sistema solar tiene más planetas y es mucho más grande. El viento solar, por supuesto, sigue su curso hasta llegar al borde de la heliosfera. La heliosfera sería el tamaño
del sistema solar,
del espacio del sistema solar, incluyendo todo el plasma que hay adentro, no solamente a los planetas como cuerpos sólidos y sus satélites, sino toda la física y todo lo que ocurre en el viento solar que permea todo ese espacio. Y eso llega a un borde que también se había inferido diferentes tamaños y diferentes condiciones y diferentes cambios de las propiedades cuando uno atravesaba ese borde. Y muy interesante que la humanidad ha desarrollado satélites en los 80, las famosas sondas Voyager, que llevaban información grabada de la humanidad en discos.
Eso fue muy famoso.
Muy famoso, sí, sí, sí. En la época de Carl Sagan. Aprovecho a enfatizar un comentario que Alejandro hizo al principio respecto de la importancia de la divulgación para... incentivar a los jóvenes a ingresar al mundo de las ciencias, y muchísimos físicos ingresaron a estudiar física después de época de Carl Sagan. Bueno, el tema es que estas sondas Voyager, que fueron lanzadas en los 80, lograron atravesar hace unos años el borde del sistema solar.
Y observaron, ¿hace unos años qué quiere decir?
Y mira, lo observé hace unos 10 años más o menos. Viajaron 25 años. Primero hicieron unas órbitas especiales para explorar diferentes planetas. Y luego se desengancharon de la órbita de que estaban atrapadas al planeta con propulsión y se fueron directo al espacio exterior al sistema solar. Y atravesaron el borde del sistema solar. Y fueron observando todas las propiedades del viento solar con sus instrumentos, el cambio en las propiedades
al llegar al
borde y el lugar en donde está el borde. El borde del sistema solar está más o menos en 100 unidades astronómicas. O sea, el tamaño de la cavidad del sistema solar es aproximadamente 100 veces la distancia Sol-Tierra. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra.
100 unidades astronómicas medidas desde el Sol, medido no desde Sol. La Tierra.
Sí. Sí.
Y, siempre
y cuando
el
digo 100 es,
el...
es un orden de magnitud, o sea, si lo medimos desde la Tierra sería 99, pero sí. el mío no era exacto, así que si era 108, es 107, igual. ¿No?
Sí. Y es la misma distancia en todos lados?
No, muy buena pregunta. Y ahí hay una analogía entre muchísimos sistemas que sufren la misma física en diferentes escalas. Voy a ir a la magnetosfera ahora. La magnetosfera, que es la cavidad magnética de la Tierra, debido al viento solar, es más corta en el frente y muchísimo más estirada en la magnetocola.
De acuerdo.
Yendo al espacio exterior. Cuando digo frente, es la parte que da el
sol.
Claro. ¿Por qué? Porque el viento solar empuja.
Correcto.
Comprime.
Correcto.
Pero en la cola no empuja, sino que arrastra y encima ayuda para que se estire más la parte nocturna.
Correcto.
Entonces la magnetosfera es muy asimétrica porque el viento solar...
Está muy apartada de día...
Claro.
Y muy extendida de noche.
Exactamente. La heliosfera sufre un proceso parecido con el viento interestelar.
Ok, ¿qué es?
Que es el movimiento relativo entre todo el sistema solar respecto del viento del medio interestelar.
De acuerdo.
Entonces, ese movimiento hace que en la dirección en que se mueve el sistema solar sea más comprimido,
sea chata
y en la parte
de fuga
sea más larga. Pero no se sabe en la parte de fuga dónde está. Estas observaciones son no necesariamente justo en el frente, pero más o menos, si aquí, digamos, si el frente, si voy en una determinada dirección, las sondas Voyager se apartaron unos 30 grados respecto de la nariz,
okay.
Que se le llama la nariz a la parte del frente, de esa estructura.
De acuerdo.
Y es el mismo efecto en la heliosfera que en la magnetósfera.
Claro.
O sea que
claro,
hay...
pero es razonable, es intuitivo.
Es
eso,
intuitivo,
digo,
claro. Sí, sí, sí.
Ok. Ya que hablabas de los límites del sistema solar, las sondas, una pregunta que es una pregunta técnica curiosa. Decías, las sondas orbitaron algunos planetas o lo que fuera, algunos cuerpos celestes, y luego se desengancharon. ¿Eso está programado desde que salen de la Tierra?
Sí, a veces se puede reprogramar. O sea, uno tiene comunicación con las sondas y le puede dar comandos.
¿Hasta qué distancia?
Y mira, el tema incluso de recibir los datos es un problema.
Ah, claro.
Y por ejemplo, las sondas Voyager, que están realmente a distancias inimaginables, recordemos que la radiación electromagnética decae. O sea, cuando yo me alejo, es mucho más difícil recibirla. Y conozco un argentino que trabaja en NASA, que trabajó en métodos de interpretación de datos en donde el dato tiene menor intensidad que el ruido. Entonces tratan de desacoplar la señal ordenada de la señal desordenada para poder capturar la información relevante frente a una maraña de ruido que no tiene ningún significado. Y así lograron implementar un mecanismo para recibir la información de las ondas Voyager, por ejemplo.
En el límite del sistema solar.
Sí.
¿Qué información llevan? Porque siempre se habló de la información que llevan esas ondas.
Y la información que llevan es principalmente... cosas,
la de Facebook,
cosas
todo lo que
típicas.
Hace Facebook.
Claro, bueno, en esa época no existía Facebook, no, así que Facebook no. Pero llevan información de la cultura humana en el momento de los 80 donde se preparó. Un disco con voces, con mensajes, siluetas de los humanos grabadas. Toda información para que en el caso de que estas ondas se vayan, viajen... miles, 10.000, 100.000, millón de años o lo que fuere, ya libres y que el hombre no las pueda ni interpretar ni comunicarse ni con ellas. Y eventualmente, si es que existe alguna otra civilización inteligente,
claro, eso es
en el
punto,
universo,
¿no?
Se las encuentra.
Que encuentre eso.
Encuentren una prueba de que la humanidad existe o existió, no sé, sí. En algún otro rincón del universo. Ese es un poco el objetivo... De poner esa información en las ondas Voyager.
Ahora, la sonda sale del sistema solar y entra a otro sistema solar.
Bueno, en realidad la probabilidad de que entre a otro sistema solar es muy baja y eso no está programado. O sea, sigue en trayectoria, rectilínea.
Pero fuera de nuestro sistema solar, sí. Nuestro sistema solar no es... limítrofe de otros sistemas solares en todo su perímetro.
Hay un montón de espacio que no hay sistemas solares, lo que se llama el medio interestelar, el medio entre las estrellas.
El medio interestelar
es como
es
que hay
espacio vacío.
Claro, uno puede imaginar en una mesa puntos y en el espacio que hay entre punto y punto, los puntos están muy diluidos, en la distancia que hay entre punto y punto hay solo espacio interestelar, que es plasma magnetizado con diferentes propiedades. Y ahí no hay ni sistemas estelares ni planetas.
Es decir, que ningún sistema solar tiene influencia sobre ese espacio interestelar.
Bueno, todos los sistemas solares, de hecho nuestro Sol está descargando el viento solar en ese sistema interestelar. O sea que en realidad el viento interestelar es como un reservorio, es como una pileta que recibe el caudal de un montón de fuentes pequeñitas.
Ok, pero entonces, ¿por qué nuestro sistema solar tiene un límite y no se continúa en ese espacio interestelar?
Simplemente se le llama límite porque ahí cambian radicalmente las propiedades de nuestra influencia directa.
Ok.
De las propiedades directas.
Hay una serie
como
de
que se mezcla, claro.
De condiciones que,
es digo, como, imagínate una cascadita muy pequeñita en donde vos podés distinguir que las propiedades de esa cascada dependen, si yo cierro la canilla, se acaba la cascada. Eso es el sistema solar. En cuanto llega al lago, por más que yo cierre la canilla y no haya más cascadita,
el lago no pasa nada.
Eso es el medio interestelar. Esa sería la diferencia.
De acuerdo. No necesariamente hay contacto con otros sistemas.
No directo. Y vuelvo a los rayos cósmicos, que es la motivación de explicar este viaje de Voyager y el borde. Los rayos cósmicos que se cree que se generan en los choques de las supernovas en diferentes estrellas y en diferentes rincones de nuestra galaxia o del universo, si son de mayor energía, son de otras galaxias, finalmente se mezclan, se difunden porque su transporte no es rectilíneo y colapsan con la turbulencia de que hay en el medio, y finalmente llegan en una forma aproximadamente isótropa a nuestro sistema solar. O sea, la misma cantidad de rayos cósmicos viene desde cada rincón del universo, cuando entran al sistema solar. Y cuando entran al sistema solar, y en la misma intensidad, en el mismo, el flujo es muy constante en el tiempo. Ese flujo, esa cantidad de rayos cósmicos que vienen es básicamente constante en el tiempo.
De acuerdo.
Pero ahora tienen que atravesar toda la heliosfera, todo el viento solar, hasta llegar a la Tierra. El ciclo solar de 11 años hace que el viento solar cambie si el Sol estuvo en un máximo o si el Sol estuvo en un mínimo. Entonces, si estuvo en un máximo, modula más a la llegada de estos rayos cósmicos y entonces encontramos un mínimo del flujo de rayos cósmicos, de la cantidad de rayos cósmicos que observamos en la Tierra. Si estamos en un mínimo de actividad, los rayos cósmicos ven menos resistencia y tenemos un máximo de la cantidad de rayos cósmicos. Entonces, el ciclo solar lo podemos medir también en la cantidad de rayos cósmicos que observamos en la superficie de la Tierra. Y está anticorrelacionado. O sea, cuando hay máximo rayos cósmicos, es mínimo de actividad y viceversa.
Claro. A mí me impacta mucho todo lo que venís comentando, porque realmente voy a ser muy elogioso, pero es la primera vez en la que se ve que el espacio tiene un impacto real en la Tierra y que es mensurable, digamos, dicho de alguna manera. No que es una cosa de ajenidad y que sus efectos se producen dentro de miles de años, sino que tiene una correlación inmediata o una correlación permanente. Eso es lo que me parece más interesante. Y además, siendo el Sol algo que nosotros visualizamos, que tenemos presente en nuestras vidas de manera permanente, y no otros aspectos del espacio que quizás podemos nombrar o concebir o conocer, pero no a través, aunque de la experiencia, porque de hecho con el Sol tenemos una experiencia.
Sí, claro. Estamos conversando con Sergio Dasso, un físico, doctor en física de la Universidad de Buenos Aires, especialista en meteorología espacial, meteorología solar. Una pregunta también fruto de la curiosidad marginal a tu tema, pero hablábamos de sondas. ¿Cuál es la característica de una sonda a diferencia de otro tipo de recurso que ponemos en el espacio?
Bien, las sondas espaciales tienen diferentes órbitas, dependiendo de qué interés uno tenga para lanzarla al espacio. Hay algunas que están más dedicadas a las comunicaciones, por ejemplo. Hay otras que tienen interés científico. Entonces, las sondas que hablamos nosotros hasta ahora fueron satélites o artificiales o sondas.
Ah, los satélites y las sondas son, sí, son denominaciones distintas
denominaciones
para lo mismo.
Denominaciones genéricas para lo mismo, sí. Pero hay una clara distinción en los objetivos para los cuales se envían al espacio.
La Voyager, de alguna manera, es un medio de transporte. Transporta algo.
Transporta algo al espacio exterior, sí. Pero, por ejemplo, la Voyager es científica. El objetivo es científico. Pero hay otros satélites que tienen interés en comunicaciones, por ejemplo.
Pero cuando hablamos de un satélite, normalmente suponemos que es un objeto espacial que orbita en torno de otro objeto, de un planeta,
claro,
de una
estrella. Es cierto. Una sonda puede ser provisoria.
Viajando.
Claro, pero ahí sí. Una sonda puede ser un satélite. Y puede ser un satélite durante un tiempo y luego dejar de serlo.
Claro.
Por ejemplo, Voyager.
Un satélite no puede ser una sonda.
Claro, porque sí, claro. Digamos, por ejemplo, Voyager orbitó alrededor de los planetas, de alguno de los planetas del sistema solar, durante un tiempo y luego dejó de orbitar.
En ese momento fue un satélite y es una sonda cuando se traslada.
Claro.
Sí. Pero desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista técnico, no hay diferencia entre una sonda y
muchas veces los instrumentos que lleva son muy parecidos y sondas de comunicaciones muchas veces llevan sensores de partículas para protegerse y no para reportar y hacer ciencia, sino que simplemente tienen un sistema de control que cuando los flujos de partículas son muy altas apagan sus electrónicas para que no se quemen.
Para que no se dañe.
Sí.
Hemos conversado esta noche con Sergio Dasso, doctor en física, especialista en meteorología espacial. Se nos fue el programa, como siempre, un poco rápido, pero lo hemos disfrutado mucho.
Bueno, es el espacio.
Sergio, muchísimas gracias por tu compañía en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y antes quería mandar un chivo. Nosotros en el grupo vamos a mandar un detector de partículas a la Antártida, a la base Marambio, ahora en esta campaña de enero y febrero. Así que esperamos en la próxima poder contarte los resultados de esa campaña.
Ah, por supuesto, quedan comprometidos.
Bueno,
muchas gracias
por recibirme y la verdad que es un placer estar con ustedes aquí esta noche.
Gracias. De nuestra parte, Mariano Schuster.
Nos vemos mañana, Ale.
Claro que sí, que tengas una buena noche.
Igualmente.
Y por supuesto, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, productores de este programa, Ignacio Guglielmi en la operación técnica y hoy musicalizándolo con Nina Simone para Camilo. Gracias a todos ustedes, que tengan buenas noches. Hasta mañana.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.